From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
The United Nations has asked for $20 billion to respond to the greatest.
Las Naciones Unidas solicitaron 20 mil millones de dólares para responder al mayor desplazamiento forzoso de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata del mayor pedido jamás realizado por la organización para hacer frente al desplazamiento forzoso. Funcionarios de la ONU mencionaron a las guerras en Siria, Irak, Yemen y Sudán del Sur como uno de los principales motivos por los cuales hay alrededor de 60 millones de desplazados forzosos en el mundo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, advierte que con el nivel actual de financiación, el organismo no puede brindar siquiera la mínima protección básica y ayuda para la supervivencia.
The UN aid appeal comes as Germany releases new figures showing it's on track.
El pedido de ayuda de la ONU tiene lugar mientras Alemania publicó nuevas cifras que señalan que habrá aceptado 1 millón de refugiados tan solo este año. La cifra cuadriplica el número de refugiados que se reasentaron en Alemania en 2014. Los datos muestran que en los últimos meses los sirios constituyeron más del 30% de los solicitantes de asilo.
Meanwhile, dozens of Central American mothers whose children went missing in Mexico while attempting.
Mientras tanto, decenas de madres centroamericanas cuyos hijos desaparecieron en México al intentar huir de la violencia en sus países de origen, ahora recorren México en un viaje de búsqueda de sus hijos desaparecidos. La caravana de madres centroamericanas durará 3 semanas e incluye a mujeres de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Sus hijos se encuentran entre las decenas de miles de personas que desaparecen cada año a lo largo de lo que los expertos llaman una de las rutas de migración más mortales del mundo. El lunes, en una conferencia de prensa en Ciudad de México, Lourdes Sauso, cuyo hijo fue asesinado en México, relató que le habían regresado su cuerpo en pedazos. Lourdes Sauso expresó:
a los 26 meses recibimos sus restos, los pedazos. No recibimos los cuerpos enteros. Y exigimos que por favor, no por favor, si es una exigencia, que nos envíen los cuerpos completos, que nos envíen verdaderamente las personas que son, porque también han enviado cuerpos que no pertenecen a las personas, dicen que es mujer y mandan un cuerpo de hombre.
En Australia, un abogado de inmigración ha publicado una carta abierta firmada por cientos de solicitantes de asilo retenidos en el centro de detención de la isla de Manus, en una base naval de Australia, en Papúa Nueva Guinea, donde solicitan un suicidio asistido en masa mediante cámara de gas, inyección de veneno o ser arrojados al mar. Uno de los solicitantes de asilo dijo que escribió la carta abierta porque las autoridades de detención le habían dicho recientemente a él y a otros más que ningún país en el mundo los iba a recibir. Dijo: por eso, cuando nos enteramos de que van a seguir haciendo esto y que vamos a experimentar una muerte gradual por el resto de nuestras vidas aquí, ¿por qué no pedirles en su lugar que nos ejecuten?
Mientras tanto,
en Estados Unidos, 7 solicitantes de asilo retenidos que están en huelga de hambre fueron enviados a la unidad médica en el centro de detención del condado de Etowah, mientras la huelga llega a su 12º día. Los solicitantes de asilo están exigiendo su libertad. Otros huelguistas informan estar sometidos a privación del sueño y amenazas de alimentación forzada o deportación. Los candidatos presidenciales demócratas Bernie Sanders y Martin O'Malley han expresado su apoyo a los más de 100 solicitantes de asilo de hambre en Estados Unidos. Medio Oriente.
Syria's key opposition groups have agreed on a negotiating position.
Los principales grupos de la oposición siria han aceptado participar en negociaciones internacionales para poner fin a la guerra civil del país. Los rebeldes se reunieron en Arabia Saudita, donde aceptaron participar en negociaciones con el régimen sirio únicamente si el presidente Bashar al-Assad y sus principales colaboradores renuncian al inicio de una transición política. Los grupos sostienen que negociarían con el régimen dentro de un plazo específico que se acordaría con con las Naciones Unidas. Sin embargo, Assad ha rechazado reiterados pedidos de renuncia como algo no negociable. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que el acuerdo constituye un avance. Kirby dijo:
"This was an important milestone in getting.
Es un importante acontecimiento para lograr que a comienzos de enero realmente puedan comenzar una negociación política con el régimen. Es un importante primer paso para lograrlo. Aún queda mucho por hacer desde ahora, al haber finalizado la reunión de hoy hasta comienzos de enero, cuando esperamos que puedan continuar estas negociaciones políticas. Por ejemplo, es importante elegir un equipo de negociación."
En virtud de una reciente hoja de ruta acordada por las potencias mundiales, las negociaciones entre los rebeldes y el gobierno comenzarían el mes próximo, seguidas de un cese del fuego.
Mientras tanto,
en Siria, decenas de personas han muerto en ataques aéreos el fin de semana. Al menos 14 personas murieron en ataques aéreos lanzados por el gobierno sirio en Duma y Alepo. Al menos 3 soldados sirios murieron en Damasco en ataques dirigidos por Estados Unidos, según informó el gobierno de Bashar al-Assad. Otras 30 personas murieron en Raqqa en ataques liderados por Estados Unidos. Según informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las víctimas eran combatientes del ISIS. Mientras tanto, el observatorio sostiene que desde el 30 de septiembre más de 400 civiles, entre ellos 100 niños, murieron en... El gobierno iraquí afirma que logró recuperar territorio a pesar de haber sufrido nuevas bajas en su campaña para retomar el control de Ramadi del autodenominado Estado Islámico, ISIS. Se informó que al menos 24 soldados iraquíes murieron en un par de atentados suicida. Sin embargo, Irak afirma que ahora controla más de la mitad de Ramadi y planifica una nueva campaña para eliminar a los demás combatientes del ISIS. Mientras tanto, el Pentágono afirma que ha matado a 3 importantes líderes del Estado Islámico en recientes bombardeos. El coronel del ejército, Steve Warren, dijo que el jefe de finanzas y otras 2 importantes figuras del ISIS murieron en ataques liderados por Estados Unidos. Warren declaró:
"En Irak recientemente lanzamos ataques aéreos con..."
Mientras tanto, Irak ha solicitado a la OTAN que inste a Turquía a retirar sus fuerzas de las zonas iraquíes del norte. Las fuerzas turcas recientemente llegaron cerca de Mosul, pero Turquía afirma que está
en Afganistán. Taliban militants have attacked the Kandahar airport.
En Afganistán, militantes talibanes atacaron el aeropuerto de Kandahar. Se informó que al menos 46 personas murieron en el ataque, entre ellos civiles, personal de seguridad y combatientes del Talibán, después de que atacantes suicidas lograran atravesar una puerta de seguridad. El ataque tuvo lugar mientras el presidente afgano, Ashraf Ghani,
in the occupied West Bank, Israeli troops have shot and killed 2 Palestinians.
En los territorios ocupados de Cisjordania, tropas israelíes han disparado fatalmente a 2 palestinos. El martes, fuentes médicas palestinas afirman que las tropas israelíes dispararon y mataron a Malik Shahin, de 19 años de edad, durante una incursión en el campamento de refugiados de Deyeh en Belén. Esto se produce un día después de que las fuerzas de seguridad israelíes mataran a balazos a un hombre en Hebrón, a quien acusaron de llevar a cabo un ataque con arma blanca no letal. Desde el 1 de octubre, la fuerza...
Swedish Foreign Minister Margot Wallström has condemned Israel's response.
La ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Margot Wallström, ha condenado la respuesta de Israel ante los recientes ataques con arma blanca por parte de palestinos y dijo: "La respuesta no puede ser ejecuciones extrajudiciales. Esto se produce al tiempo que autoridades israelíes terminan con la vida de un palestino." Estados Unidos.
En un rare live speech from the Oval Office Sunday night, President Obama...
En un discurso transmitido en vivo el domingo por la noche desde el despacho oval de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama calificó de acto de terrorismo a la masacre del miércoles en San Bernardino, California. En total, 14 personas murieron en el tiroteo en el Inland Regional Center, un centro que brinda servicios a las personas con discapacidad. En respuesta a este acto de violencia, Obama dijo que aumentaría los ataques aéreos contra el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria, a pesar de que reconoció que no tiene pruebas de que el ISIS haya perpetrado el ataque. Obama declaró:
"Hasta el momento, no tenemos pruebas de que los atacantes respondieran a una organización terrorista en el extranjero o de que fueran parte de una conspiración más amplia en nuestro país."
President Obama also cautioned against Islamophobia. The FBI says the couple behind the San Bernardino shooting massacre.
El FBI afirma que la pareja responsable de la matanza de San Bernardino se había radicalizado años antes de conocerse en persona y antes del ascenso del autodenominado Estado Islámico. El director del FBI, James Comey, dijo en una audiencia del Senado que la agencia considera que los sospechosos Sayed Farouk y Tashfin Malik.
Doctors Without Borders has delivered a petition to the United to the White House.
Médicos Sin Fronteras ha entregado una petición a la Casa Blanca exigiendo una investigación independiente de los bombardeos estadounidenses al hospital del grupo en Kunduz, Afganistán. El ataque aéreo del 3 de octubre causó la muerte de al menos 30 personas y dejó a decenas más heridas. El miércoles, en una manifestación frente a la Casa Blanca, la presidenta de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras, Tian Marshbain, rindió homenaje a las víctimas del ataque. Marshbain expresó:
6,000 patients had been treated at our hospital since it opened in 2011.
Más de 66.000 pacientes habían sido tratados en nuestro hospital desde su apertura en 2011. Ahora, cientos de miles de personas no tienen acceso a cuidados para salvar vidas. Los pacientes que murieron creían que habían llegado a un lugar seguro para ser tratados. Ellos no podrían... El Pentágono ha solicitado a la Casa Blanca la expansión de una serie de bases militares de Estados Unidos a través de África, el suroeste de Asia y el Medio Oriente. El periódico The New York Times informa que altos funcionarios militares quieren que la red de bases funcione como centros para las tropas de operaciones especiales y agentes de inteligencia que realizarían misiones antiterroristas.
Mientras tanto,
algunos de los mayores contratistas militares del mundo, entre ellos Lockheed Martin y Raytheon, han comunicado a los inversores que las empresas obtendrán beneficios de los conflictos crecientes en todo Medio Oriente. En un artículo publicado por primera vez por el medio The Intercept, los contratistas se refirieron a la creciente demanda de agentes de combate.
Republican presidential frontrunner Donald Trump has doubled down on his call for a total and complete.
El candidato republicano que encabeza las encuestas, Donald Trump, ha redoblado su propuesta de que se prohíba total y absolutamente el ingreso de musulmanes a Estados Unidos, a pesar de la condena generalizada incluso por parte de políticos de su propio partido. En una entrevista con George Stephanopoulos de la cadena ABC, Trump defendió su propuesta al compararla con la detención de estadounidenses de origen japonés, de alemanes e italianos por el gobierno de Franklin Delano Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump dijo:
lo que estoy haciendo no es diferente de lo que hizo Franklin Delano Roosevelt en la solución de FDR para los alemanes, italianos y japoneses hace muchos años.
George Stephanopoulos preguntó:
entonces, ¿está a favor de los campos de concentración?
Trump respondió:
fue un presidente muy respetado por todos e hizo lo mismo. Se observa lo que estaba haciendo era mucho peor.
Donald Trump afirmó que su propuesta de prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos no se aplicaría a ciudadanos estadounidenses. Sus declaraciones fueron condenadas en todo el espectro político, inclusive por otros candidatos republicanos. El neurocirujano jubilado Ben Carson calificó la propuesta de Trump de inconstitucional. El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, la calificó de directamente peligrosa. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, dijo que era absurda. Y el gobernador de Florida, Jeb Bush, afirmó que Trump está desequilibrado. El senador de Florida, Marco Rubio, publicó en Twitter que la costumbre de Trump de realizar declaraciones ofensivas y estrafalarias no unirá a los estadounidenses. El senador de Texas... En una serie de entrevistas concedidas el martes, Trump también afirmó falsamente que hay zonas de Londres y París que se han radicalizado tanto que la policía teme por su vida. Trump realizó esta declaración en una entrevista en el programa Morning Joe de MSNBC. Donald Trump dijo:
París ya no es la ciudad que era. Hay partes de París radicalizadas donde la policía se niega a ingresar. Están petrificados. La policía se niega a entrar ahí. Hay lugares de Londres y otras ciudades tan radicalizados que la policía teme por su vida.
En Francia, donde el partido de extrema derecha y contrario a la inmigración, las encuestas recientes señalan que los partidos que se oponen a la inmigración están ganando apoyo en Europa, en particular en Austria, la República Checa, Holanda. Mientras tanto, el alcalde de Londres, Boris Johnson, rechazó las afirmaciones de Trump sobre la radicalización en Londres al sostener el único motivo por el cual no iría a ciertas partes de Nueva York es
mientras
el rigor.
Mientras tanto,
Estadounidenses musulmanes continúan denunciando un aumento de los incidentes de islamofobia tras los atentados de París y la masacre de San Bernardino, así como un creciente sentimiento antimusulmán en la campaña electoral. El propietario musulmán de una tienda de Queens, en Nueva York, dijo que fue golpeado por un atacante que le dijo: "Yo mato musulmanes". También se han denunciado otros incidentes, como el de dos mujeres musulmanas que fueron insultadas en un café en Austin, y un grupo de niños que golpearon a una niña musulmana en Nueva York y tiraron de su hijab. En un acto realizado el miércoles contra la propuesta de Donald Trump de prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos, Khalid Latif, del Centro Islámico de la Universidad de Nueva York, dijo que el racismo antimusulmán hoy en día podría ser peor que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Khalid Latif señaló:
"As these voices speak unchecked, we see a rise in anti-Muslim sentiment that is arguably worse than even the..."
Y mientras estas personas hablan abiertamente, se está produciendo un aumento del sentimiento antimusulmán que posiblemente sea peor que el que se experimentó tras los atentados del 11 de septiembre. Suscitan y justifican a aquellos que en las últimas semanas han quemado y destrozado mezquitas en todo el país, que han empujado a las vías del tren a mujeres que llevaban hijabs, disparando a taxistas e incluso en nuestra propia ciudad han permitido que tres jóvenes golpearan a una niña musulmana de sexto grado en Harlem mientras le daban puñetazos, la golpeaban e intentaron romper su hijab y le dijeron ISIS una y otra vez. Eso no está bien, tenemos que cambiar esa actitud.
En Filadelfia, el FBI y la policía iniciaron una investigación después de que alguien dejara una cabeza de cerdo en la entrada de una mezquita. La cabeza de cerdo fue hallada el lunes por la mañana en la mezquita de la Sociedad Islámica Al-Aqsa. El cerdo es considerado prohibido o haram en el Islam. El mundo. Las negociaciones de las Naciones Unidas sobre cambio climático se han prolongado durante el fin de semana, mientras los representantes de alrededor de 200 países finalizan un acuerdo mundial. Un borrador del texto que circuló el jueves incluye la meta voluntaria de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius o 2,7 grados Fahrenheit por encima de los niveles preindustriales. La inclusión de la meta de 1,5 grados Celsius satisface una demanda fundamental de los países que se encuentran ubicados a una baja altitud y aquellos vulnerables al cambio climático. Los ambientalistas y la sociedad civil han criticado el carácter voluntario de este objetivo, así como otras disposiciones del posible acuerdo. Aún hay 50 asuntos sobre los que existen discrepancias entre los países que están negociando el texto. Las cuestiones polémicas incluyen la financiación para los países en desarrollo, las metas precisas de reducción de las emisiones de carbono y si el texto especificará responsabilidades diferenciadas para los países desarrollados y los países en desarrollo. Para ver nuestra cobertura especial de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, visite nuestra web democracynow.org/es. En la India, la Fuerza Aérea ha reanudado las operaciones de rescate en el estado sureño de Tamil Nadu mientras continúan las potentes lluvias e inundaciones. El estado está experimentando las peores inundaciones en un siglo que han causado la muerte de más de 250 personas. El primer ministro Narendra Modi ha señalado al cambio climático como causante de las inundaciones. Esto se produce al tiempo que Reino Unido también ha movilizado al ejército para responder a las graves inundaciones que han afectado de forma severa a la ciudad de Cumbria, en el noroeste de Gran Bretaña. Los funcionarios locales afirman que es la peor inundación que han visto en sus vidas. Beijing ha emitido la primera alerta roja por contaminación de la historia, mientras la capital china está envuelta en una gruesa capa de smog con químicos tóxicos que pueden provocar que los habitantes se enfermen solo por salir a la calle. El gobierno ha ordenado el cierre de escuelas y la suspensión de todas las obras de construcción al aire libre. En algunos barrios, la visibilidad es de solamente unos 180 metros. Li Teng, habitante de Beijing, declaró: "Creo que es realmente aterrador. Supongo que la contaminación es muy grave". Mientras tanto, la costa oeste de Noruega atraviesa las peores inundaciones desde que se lleva a registro hace más de 100 años. Para ver una entrevista con Kevin Anderson, climatólogo de la Universidad de Manchester, Gran Bretaña, visite nuestra página web democracynow.org/es.
Greenpeace has revealed two prominent climate skeptics made themselves available for hire.
La organización Greenpeace ha revelado que dos prominentes académicos ofrecían sus servicios por hora para redactar informes que pusieran en duda el cambio climático causado por el ser humano y los impactos del calentamiento global. Miembros de Greenpeace se hicieron pasar por consultores de empresas de combustibles fósiles y le pidieron a William Harper, profesor de la Universidad de Princeton, y a Frank Clemente, profesor jubilado de la Universidad Estatal de Pensilvania, que escribieran informes. Ambos profesores respondieron que escribir los informes podría costar miles de dólares y comentaron formas de ocultar la fuente de financiamiento. En Canadá, tres activistas fueron detenidos tras haber forzado a la gigante de oleoductos Enbridge a cerrar uno de sus principales oleoductos, encadenándose a una válvula el lunes. Cada día, el oleoducto transporta más de 45 millones de litros de arenas alquitranadas de Alberta y petróleo crudo de Bakken a refinerías en la costa este. El oleoducto ha enfrentado durante mucho tiempo la oposición de las Primeras Naciones de Canadá y de ambientalistas que están preocupados por los derrames y el impacto al cambio climático de la continua extracción de combustibles fósiles. En Francia, las autoridades afirman que han identificado al tercer sospechoso acusado del ataque en el Teatro Bataclan en París el 13 de noviembre, en el que murieron 90 personas. En total, 130 personas murieron en los ataques del 13 de noviembre en París. El sospechoso ha sido identificado como Fouad Mohamed Agad, un joven de 23 años, originario de la ciudad de Estrasburgo, en el este de Francia. Todos los atacantes identificados hasta el momento son belgas o franceses. Canadá se ha comprometido a realizar una investigación sobre las desapariciones y asesinatos de casi 1.200 mujeres y niñas indígenas en las últimas tres décadas, una demanda hecha por activistas de las Primeras Naciones de Canadá durante años. El martes, el recientemente electo primer ministro Justin Trudeau declaró que esperaba que la investigación pudiera ayudar a restaurar la confianza entre el gobierno de Canadá y las Primeras Naciones. Trudeau expresó:
sé que renovar nuestra relación es una meta ambiciosa, pero del mismo modo estoy seguro de que podremos lograrlo si trabajamos juntos.
En Burkina Faso,
en Burkina Faso, las autoridades imputaron a un general con cargos de complicidad en el asesinato del presidente Thomas Sankara hace casi tres décadas. Apodado el Che Guevara africano, Sankara fue asesinado en un golpe militar en 1987. El general Gilbert Diendere se ha convertido en el oficial de mayor rango imputado por la muerte de Sankara y ya se encuentra en la cárcel tras haber liderado un nuevo golpe en septiembre que fracasó. Mientras tanto, en Venezuela, el partido de la oposición de derecha logró la mayoría en la Asamblea Nacional por primera vez en años al haber obtenido 99 de las 167 bancas en las elecciones celebradas el domingo. El Partido Socialista de Gobierno obtuvo 46 escaños. El presidente Nicolás Maduro aceptó los resultados de las elecciones y dijo que no marcaban el fin de la revolución bolivariana que se inició cuando Hugo Chávez resultó electo en 1999. Y el Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez ha dedicado su premio Nobel de la Paz a cada uno de los tunecinos. Abdesattar Ben Moussa, de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, uno de los grupos de la sociedad civil que componen el cuarteto, habló el miércoles previo a la ceremonia que se celebra hoy. Abdesattar Ben Moussa enunció:
nos gustaría dar las gracias al Comité Noruego del Nobel por haber otorgado al cuarteto este prestigioso premio. Es un premio otorgado a cada uno de los tunecinos, a las personas que perdieron mártires. Se otorga en memoria de todos los mártires que sacrificaron su sangre al servicio de la libertad. Se presenta en reconocimiento del importante sacrificio pagado con sangre por Chokri Belaid y Mohamed Brahmi.
El Comité del Nobel afirma que el premio procura rendir homenaje a la contribución del cuarteto para la construcción de una democracia pluralista tras la revolución de Túnez en 2011, que derrocó al dictador de larga data de ese país, quien fue apoyado por Estados Unidos.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.